sensación de que te agarré en Rosario y con la pregunta sobre jamás. Tu tema, tu jamás. Tema, tu especialidad, ¿no?
En materia meteorológica jamás me agarran de frente.
¿No? Sonó, sonó así. Hay un problema de comunicación, sí, entonces. Un problema de comunicación. Tenés que conseguir un buen asesor en esa materia.
En comunicación, no en meteorología.
No.
Meteorología nadie discute.
En comunicación, nada. Sí. Bueno, saludos para Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buen día.
Graciano Pascale.
Buen día, ¿cómo están?
Juan Ángel Urzola.
Buen día, ¿qué tal?
Y Darío Klein.
Buenos días.
¿Todo bien?
Todo bárbaro.
Empezamos, hablemos de medios al comienzo de esta tertulia. La semana pasada, el jueves, el Poder Ejecutivo reabrió el llamado a interesados en brindar el servicio de televisión digital abierta comercial aquí en Montevideo. En total serán 5 los canales que podrán utilizar los interesados, estos, los que quieran brindar servicio de televisión digital comercial. O sea, además de los 3 que ya existen, se agregan 2 y no 3 adicionales como se preveía en el llamado original. Según el decreto, conviene acotar la cantidad de nuevos actores en la etapa inicial. El plazo para la presentación de propuestas es de 45 días a partir de la publicación del decreto. Para presentarse hay que contar con una garantía de 3.500 unidades reajustables, entre otros requisitos. Los nuevos titulares tendrán un año para el inicio efectivo de las transmisiones comerciales. La RUSEC podrá prorrogar este plazo por un año más si se aducen razones de fuerza mayor. Esa fue una de las novedades en esta materia en los últimos días. La otra fue al día siguiente. El gobierno revocó por razones de legitimidad la licencia que habilitaba a la empresa Claro a prestar servicios de televisión satelital directa a los hogares. El decreto dice que Filmay Sociedad Anónima, la razón social de Claro, es una sociedad con acciones nominativas con un único accionista, Metrored Holdings Limitada, cuyos responsables se desconocen. Eso hace que la identidad de Filmay Sociedad Anónima también se desconozca, resultando groseramente desvirtuado el fin perseguido por la norma, dice el texto del decreto que firmó el presidente Mujica. Si a eso le agregamos que está a punto de enviarse al Parlamento el proyecto de ley de medios de comunicación, tenemos una combinación de noticias que vale la pena considerar, ¿no? ¿Quién de ustedes quería empezar?
Sí, quién arranco.
Dale, Darío.
Primero, tratar de explicar todo este lío, ¿no? Evidentemente, Uruguay está viviendo en materia de medios de comunicación y de democratización de medios de comunicación un momento, yo lo llamaría histórico, por todas estas cosas que se están dando. Me da la impresión de que, son los 3 puntos que mencionó Emiliano, ¿no? Por un lado, televisión digital. Se saca el decreto, va a haber licitación, se van a asignar por lo menos, se supone, bueno, o como máximo, mejor dicho, 2 canales comerciales más. Luego está televisión digital comunitaria. Se van a asignar canales comunitarios dentro del espectro de la televisión digital que se abre, que para el 2015 se supone que se vendría ese apagón analógico. No creo que se pueda cumplir con esos plazos y todos veremos televisión digital con sus nuevos actores. Por otro lado está el tema de la televisión para abonados, que ya existe, o sea, la televisión por cable, y la intención de Claro y detrás de Claro Movistar de operar dentro de ese espectro.
Sí, son 2 planos diferentes, ¿no? También quisieras la puntualización, porque el primero, el llamado para operadores en televisión digital, se estaba aludiendo a televisión que se transmite por aire y que es de acceso libre y gratuito, basta con tener el decodificador correspondiente. Este otro plano, el que pasabas a considerar recién, el que tiene que ver con Claro, es el terreno de los servicios para abonados, ¿no? Donde hay que pagar mes a mes.
Y después, por último, está la ley de medios, que todavía no se conocen sus detalles. Da la impresión de que contra lo que pueda parecer las apariencias, los canales privados están ganando esta batalla, porque a Claro no se lo deja participar, y ahí es una parte muy importante del negocio de la televisión comercial, y porque dentro de lo que es la televisión digital se redujo de 3-2, no se le no, y además los canales privados se garantizaron poder seguir operando, lo cual creo que para ellos es una buena noticia. Pero bueno, dentro de las condiciones y de esas enormes presiones que hubo para un lado y para el otro, o sea, para un lado, por un lado, todo lo que fue la sociedad civil presionando para que se haga este llamado, y por otro lado, la gran presión de los canales privados, a un año, aclaremos, de que empiecen la campaña electoral, y donde los minutos de televisión son algo muy importante para cualquier candidato, bueno, en ese marco se consiguió dos canales comerciales nuevos y los canales comunitarios. Creo que para la población, de todas maneras, es un avance para tener mayor oferta comunicacional.
Un dato de contexto que falta agregar es que, en el caso de la televisión digital abierta, yo dije al pasar que el Poder Ejecutivo reabrió el llamado. Estaba en suspenso, ¿no? Sí, se había abierto, claro, a fines del año pasado, y se había puesto en la heladera en el mes freezer. De enero. En el mes de enero se suspendió el proceso.
Y había dudas de que fuera a salir, ¿eh? Y aclaremos que esto se da al límite del plazo posible, porque después ya no se puede tomar este tipo de decisiones, porque precisamente entramos en el último año.
Sí, las asignaciones de permiso elecciones tienen que ocurrir antes de un año de las elecciones.
Ese dato me parece fundamental, el que acaba de aportar Darío y ratificar Emiliano, era justamente por donde yo pensaba empezar mi primera intervención. Creo que es decisivo advertir que estamos a 6 meses, 7 meses, digamos, de que venza el plazo este posible. Y esto, bueno, creo que no se ha preparado el ambiente para una discusión amplia, plural, abierta sobre este tema tan importante. Han habido marchas y contramarchas, esto llama mucho la atención, claramente hay una pulseada. Yo recuerdo la destitución de Gustavo Gómez, que estaba al frente de la Dirección de Comunicaciones, que era un hombre muy comprometido, y sigue siéndolo naturalmente, un hombre muy comprometido con una visión más amplia de la apertura del mercado televisivo. Bueno, claramente dentro del gobierno primaron los intereses que Gustavo Gómez se enfrentaba y perdió su cargo, dando a entender.
Es uno de los asesores de presidencia que estuvo en el andamiaje
pero en el cargo que tenía era un cargo muy importante y se lo sacaron de encima porque se ve que molestaba un poquito.
Sí, esa fue una de las señales confusas que hubo en todo este proceso.
Más
¿no?
que confusa, muy clara.
Dejó el cargo de director nacional de comunicaciones, pero pasó a operar como asesor del presidente Mujica.
Pero asesor, ya se sabe que distinto le.
No, y no que estuvo, jugó un rol en toda
bueno,
esta salida.
Bueno, pero yo lo que quiero decir es que esto revela una gran confusión dentro del gobierno, donde claramente los intereses de los canales privados, que la izquierda dijo combatir durante toda su vida, como bien dice Darío, están primando en este momento, y es un dato que hay que tener en cuenta. Pero yo destacaría sobre todo que se está haciendo una especie de carrera contrarreloj, como que esto se quiere sacar medio de apuro, medio de sacarse el tema de encima, de buenas a primeras. Esto creo que no es positivo. De la ley de medios todo el mundo habla y nadie vio el proyecto, por ejemplo. Nadie vio el proyecto. Yo creo que esto no es el mejor camino en una democracia para debatir estos temas que tanto importan a la sociedad.
Juan Ángel.
Sí, yo creo que es muy saludable. O sea, más allá de ciertas visiones, creo que le hace bien. Que ha habido infinidad de presiones y que los canales privados, que son tal vez el principal foco de oposición al gobierno de izquierda, han jugado un rol para defender sus privilegios, es así, pero el Uruguay está empezando a cambiar pisada en esto. O sea, hay que pensar un poco cómo fue el tema de los medios históricamente en el Uruguay. Acá los canales, los gobiernos blancos y colorados se lo daban a sus amigos. Los canales, las radios, a los amigos o a los amigos de los amigos o a los correligionarios. Esa es la historia. La izquierda está tratando de consolidar un proyecto democrático, transparente, para que no sea así. Se llame a licitación, se concurse, como lo que se hizo, por ejemplo, hace poquito en el Canal 5, se llamó a proyectos. Entonces los que tenían programas y los que querían tener programas tuvieron que concursar. Algunos ganaron, algunos perdieron, los que pierden se quejan, pero en realidad son reglas que son abiertas y comunes para todos. Y ese es un proceso lento, el salir del clientelismo, salir del amiguismo, ir a condiciones de transparencia y demás, es complejo. Que los canales en esta pulseada han ganado en relación a lo que se hablaba, Yo creo que algo ganaron, pero ellos tampoco querían ni siquiera que saliera este llamado que está saliendo. O sea, seamos claros, ellos querían la torta entera. En realidad la torta entera no, se quedaron con una parte. Que también yo pensaba, ¿cómo sería si se llamara a licitación y dijera, bueno, ustedes también concursan, entonces mañana viene otro proyecto y entonces al canal X le dicen, bueno, usted tiene que apagar la luz? Es complejo, ¿no? O sea, porque más allá de que los canales actuales que tenemos consiguieron sus permisos por relaciones, es muy difícil hoy día decirle, usted apague el canal, ¿no? Entonces, creo que lo que se está haciendo... Uno puede ser más partidario de que nos independicemos lo antes posible de ese poder omnipresente de esta especie de monopolio de los canales, que se llevan mal en algunas cosas, pero que siempre para defender ciertos intereses se ponen de acuerdo. Pero yo creo que se está haciendo bien. Y me parece también saludable de que se haya anulado el tema de la concesión a Claro, porque esa concesión de televisión, de que Claro entrara a tallar en el mercado, una multinacional con esas características, yo creo que no le hacía. Ya tenemos el problema que los canales de cable fueron dados a los canales abiertos, entonces tenemos una situación de monopolio, entonces yo creo que las nuevas frecuencias que se puedan dar tienen que hacerse de esta manera transparente, licitando, compitiendo unos con otros.
Son mercados distintos, claro. Son justamente iba a entrar donde tiene el monopolio que el gobierno protege.
No. ¿Es eso?
Claro, iba a entrar en el servicio de televisión para abonados, claro. en el monopolio que el gobierno ahora está protegiendo.
No, el monopolio ese claro lo construyeron blancos y colorados.
No lo protege.
No, el gobierno lo que está tratando de hacer...
Parar a Claro es, para que no entre.
Es transparentar y que las cosas se hagan, la prueba está. Es una empresa donde no se sabe quiénes están detrás cuando los
no
medios...
Claro.
Ojo, monopolio no es, existe en ese mismo mercado.
Bueno, quiero decir, todos
existen
sabemos
otras empresas, pero en particular existe una de televisión satelital, existe DirecTV.
Y bueno, todos sabemos lo que estamos hablando. Claramente, esto hubo marchas y contramarchas, esto fue autorizado, fue negado, se fue al Tribunal de lo Contencioso, la empresa ganó en el Tribunal de lo Contencioso y ahora el gobierno revoca, es decir, el gobierno desacata una sentencia del Tribunal de lo Contencioso, la empresa anuncia que va a hacer un juicio y seguramente lo va a ganar, como todos los juicios que le hacen al Estado.
El gobierno encontró ahora, para esa decisión, la vinculada con Claro, encontró argumentos diferentes a los de la resolución original, ¿no?
Claro. Falta un papel.
El argumento de que no están identificados los socios de esta empresa, algo que se requiere según la normativa vigente en materia de medios de comunicación. Claro. Y por otro lado, indica que la resolución correspondiente no se publicó en el Diario Oficial, que los eventuales perjudicados no fueron notificados para que hicieran sus alegaciones. Es decir, está razonando con motivos que en su momento no se esgrimieron. Es otra resolución, sostiene el Poder Ejecutivo.
¿A mí?
Tú sabes.
Yo, sinceramente, confieso que de este tema no solo no conozco con el mismo grado de detalle que mis distinguidos contertulios, sino que las veces que he tratado de enterarme de cómo es que realmente funciona esto, me han contado cuentos bastante escabrosos de cómo es que funciona. Y por lo tanto, tengo mucho miedo a opinar, porque...
¿No te gustan las cosas escabrosas?
Me gustan, pero... no me gusta opinar sobre ellas cuando no las conozco bien. Y la verdad es esa, Yo para mí permanece confuso. Los escucho hablar a cada uno de ustedes con argumentos que los he oído antes todos, y no le veo mucha solución. Yo la única posición que puedo tener con respecto a este tema es que a mí me interesa relativamente poco cómo es que se distribuye esto. Sí me interesa mucho cuál es el tipo de acceso a información que yo voy a tener como resultado de toda esta gimnasia. A mí me gustaría tener, como se tiene hoy en el Uruguay a través del TV cable, acceso a informativos con distinta orientación política. Me gustaría, por ejemplo, tener acceso a Al Jazeera, a Telesur, estas cosas que no en el cable, no, lamentablemente, no, por lo menos en el mío, no existen. Me gustaría tener canales culturales, me gustaría tener canales donde hay canales de espectáculos, canales como National Geographic o Discovery, que son muy interesantes. Es decir, a mí me interesa qué es lo que yo puedo recibir en beneficio como resultado de todo esto que se está armando.
Debería interesar también cuánto vas a pagar, porque al haber una protección de mercado vas a pagar más caro de lo que pagaría si hubiera competencia.
Eso también me interesa.
Yo quisiera agregar, no sé si tú terminaste, porque
parece que es suficiente.
No, porque el tema técnico es importante. Yo creo que hemos hecho la primera ronda donde hemos, digamos, cada uno ha aportado su punto de vista sobre cómo se ha manejado el tema desde el punto de vista del gobierno. Pero me parece que hay un enfoque que trasciende este, que es el tema técnico-tecnológico. Y en ese plano yo tengo la sensación de que toda la discusión está fuera de época. Está fuera de época. Es decir, desde que empezó este debate hasta hoy, ha avanzado tanto, digamos, el acceso libre a los medios audiovisuales a través de Internet, que pensar hoy en la licencia como una especie de llave de ábrete sésamo para acceder al mercado está totalmente superado por la realidad.
Hoy, yo no sé si está totalmente superado, pero
la tecnología
está cerca de quedar superado por la realidad. Sí, ahí coincido contigo, ¿no?
Claro, eso es un muro que ya no existe. Entonces,
¿cuántos canales de televisión operan hoy en Internet?
Claro, y la gente los ve por Internet.
¿Cuántos medios de otro tipo? ¿Cuántas radios existen solamente en Internet?
A eso voy.
Y se podrá decir, bueno, pero entonces no son abiertos porque no son gratuitos para todos, hay que tener el acceso a Internet. Sí, pero casualmente en Uruguay el acceso a Internet se está universalizando, ¿no?
A eso voy.
Y a costos muy accesibles en algunos casos, ¿no?
A eso voy. Uno de los programas más vistos en la televisión de ayer no pasó por ningún cable, que es el programa de la Nata, que la gente lo ve en la computadora. La gente teclea el 13tv.com.ar y ve el programa. Está bien que en Argentina se emite por una señal abierta, en fin, pero acá en Uruguay los cables no lo tienen y nosotros lo vemos por la computadora. Quiere decir que se ha perforado esa valla, ese muro, ese pretender tener todo compartimentado. Esto se lo damos a fulanito, esto a menganito, este cable para acá, este cable para allá. No, eso se terminó.
No es una cosa...
Perdón, y el otro tema es jurídico, y es, se apunta en el mercado internacional de las telecomunicaciones a la licencia única. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la persona que tiene una licencia para operar en telecomunicaciones no está segmentado el servicio. O sea, tú podés hacer ADC, tú podés hacer Internet, tú podés hacer datos, tú podés hacer televisión. No, se va al concepto de licencia única. El que tiene la licencia puede hacer todo. A eso converge la legislación internacional. Uruguay, si no se adapta a eso, va a quedar como una especie de isla tropical ahí con su reglamentación propia para satisfacer, vaya a saber qué intereses escabrosos, como dice Gonzalo, pero que van a contramano de la realidad tecnológica y
económica. Lo que pasa, acá estamos siendo coherentes. Uruguay siempre ha ido atrasado en esta materia, ¿no? No, claro. Cuando se concedieron los permisos de televisión por cable...
Ya existía.
En el mundo ya existían cuántos años antes, ¿no?
Y eso le ha hecho mucho daño a la industria audiovisual de Uruguay, que demoró mucho en desarrollarse y recién se empezó a desarrollar cuando en Argentina ya estaban las productoras florecientes. Es importante tener en cuenta que no es una cosa o la otra, es decir, la tendencia mundial es a la multiplataforma, los canales que pueden ser vistos en muchas plataformas a la vez. O sea, emiten por televisión digital, pero también emiten en la televisión para abonados, y también uno, pagando la misma cuota, las puede ver en su iPad, en su computadora, en su Xbox, en su celular, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la tendencia. Y no tiene por qué ser incompatible. Es decir, evidentemente los nuevos canales y los viejos canales que quieran sobrevivir van a tener que entender que el mundo va a funcionar así, que la gente ya no se sienta, sobre todo las nuevas generaciones, frente a la tele a ver qué me dan, sino que eligen qué es lo que van a ver y en qué momento lo van a ver. Entonces, se van a tener que ir adaptando. Pero los nuevos canales, pero evidentemente tener esa base de televisión por aire, televisión abierta, es muy importante porque sigue siendo donde está la mayor parte de la audiencia, ¿no?
Donde está sobre todo la torta publicitaria
también.
Sigue estando.
Sí, es verdad, y ese es otro tema que también en Uruguay vamos atrasados. Las agencias de publicidad todavía no han dado ese giro, todavía no se han dado cuenta.
Ha crecido mucho Internet,
ha crecido mucho, pero todavía y no solo en Uruguay, porque yo conozco muy bien el mercado internacional. Todavía los grandes presupuestos están en aire, están en televisión, en aire y en abonado, pero no están todavía en Internet. Es decir, la producción de contenidos todavía no se está produciendo suficientes contenidos ni de buena calidad para internet exclusivamente.
La tendencia es
la tendencia, pero digo, por las grandes, Gonzalo, yo conozco muy bien las experiencias, por ejemplo, de National Geographic, de Discovery, donde para quienes he trabajado y trabajo. En internet todavía no existe el presupuesto suficiente para hacer producciones originales. Las producciones originales todavía se hacen en aire, mejor dicho, los canales de televisión, y después se pueden trasladar o no a internet. Entonces, noté cierta contradicción que te la tiro, pero vos hablas de una mayor libertad y demás, y por otro lado, no, eras vos. Estoy confundiendo a la gente.
Era de nuevo, a ver, ¿en quién había una contradicción?
No, la contradicción era entre Graciano y Juan Ángel, me confundí. Pero claro, en realidad no se puede, evidentemente esta cuestión de prohibir la participación de Claro en la televisión para abonados, lo que hace es coartar la libertad de los consumidores, ¿no? Está defendiendo claramente el gobierno en este caso a los canales privados, y de hecho ya había una decisión de que se iba a revocar. Después se buscaron los argumentos, y que son nuevos, y que ojalá por el bien del Estado funcionen y no perdamos un juicio millonario. Pero evidentemente la decisión de proteger, en este caso, a los canales privados, estaba tomada, desde el punto de vista del gobierno, contra otra empresa privada que no me cae simpática, como Claro.
Sí, acá hay un entrecruzamiento de argumentos que nos llevaría un rato resumir, ¿no? Porque los cable operadores del interior, por ejemplo, que serían afectados por el agregado de Claro ofreciendo servicios de televisión directa satelital, sostienen: nuestros permisos son permisos limitados, a nosotros solamente nos autorizan a operar en una determinada zona del país
y con determinados servicios. Ellos piden internet y no le dan.
Uh-huh. Y en cambio a Claro le permitirían tener toda la escala nacional. Ese es uno de los argumentos que está en juego en esa pulseada. Por otro lado está el riesgo que recién mencionaba Darío, de que con esta decisión que se está tomando ahora, el Estado uruguayo se exponga a un juicio muy grande de cifras fuertes de parte de Claro, al amparo del tratado que está vigente entre nuestro país y México, ¿no? Por ejemplo, se piensa incluso en la posibilidad, como menciona algún oyente, de represalias ya a corto plazo en materia de compra de carnes.
Yo lo dudo. Yo creo dos o tres cosas. Cuando recién Graciano hablaba de que nosotros estamos atrasados, yo creo que hay que ver de que dos de los de las regiones que están más controlado el tema de medios, de licencias, de cómo sale uno, de la superposición de sectores, son los Estados Unidos y Europa. O sea, está mucho más controlado de lo que se dice acá. Y ha tenido resultados, sobre todo en Europa, positivos en ese aspecto, para no dejar realmente que se generen monopolios que controlan todo este tipo de áreas. En cambio, comparto totalmente, no creo que sea ya que sea así, de que los accesos a todos se dan por internet, pero sí creo que es un proceso que es imparable. Digo, uno lo puede, yo lo reflexiono en relación a mí mismo. O sea, yo hoy día los contenidos más interesantes que veo cada semana vienen de la computadora, contenidos audiovisuales, sea de todo tipo. O sea, uno encuentra a través de internet contenidos que no los encuentra a través del control remoto en la televisión, y ese es un proceso creciente. Creo de todas maneras que a nivel del país nosotros tenemos un tema de mercado comercial, es un gran mercado comercial que mueve mucho dinero, el tema de los medios de comunicación, y es un mercado que genera opinión, por lo cual las condiciones de transparencia, las condiciones de que se pueda acceder democráticamente son muy importantes. Las condiciones también de que un gobierno quiera hacer una campaña, por ejemplo, de vacunación y le tenga que pagar a los medios de comunicación para poder pasar esas campañas, yo creo que eso tiene que caducar.
Eso está previsto, ¿no?
Yo creo que está previsto que el Estado va a tener espacio gratuito, en tanto que propietario legítimo del espacio, para vehiculizar sus campañas. Entonces me parece que todas esas cosas son avances. Yo creo que hay otros avances pendientes, por ejemplo, el acceso de los partidos políticos a espacios gratuitos. O sea, no puede ser que cada 5 años prácticamente todo el dinero que el Estado le da a los partidos políticos vayan a parar a los medios de comunicación a cambio de pauta. Yo creo que todo eso son pasos pendientes que nos llevan a una real democratización de los medios de comunicación y del acceso a los mismos.